Seguimos en Demoliendo Fronteras, escuchando buena música, haciéndote un poquito de compañía en esta medianoche de Radio 10. Pedro, esta semana, estos últimos días, quiero decir, se aprobó en Italia un referéndum para recortar 345 congresistas que ahorraría algo así como 1.000 millones de euros en 10 años. Cuando hablemos de estas cifras, ¿realmente impacta en algo, Pedro, o es un triunfo más simbólico de la antipolítica que otra cosa?
Y yo creo que impacta mucho más en lo simbólico, efectivamente, como bien señalás, que lo real. Se podría recaudar mucho, mucho más con tributos a las grandes fortunas de lo que se puede recaudar con la reducción de 300 parlamentarios en el Congreso de Italia, o sea, en las dos cámaras. Yo coincido, a mí me parece que es un movimiento antipolítica muy, muy fuerte, de desprecio a las cámaras, no solamente en Italia, porque el recorte no es significativo, por eso desde lo simbólico es muy, muy importante. Y vos fíjate, Leandro, que hace muchos años que se habla de una clase o casta política diferenciada del resto de la población, como si fueran una clase social, cuando en realidad no son una clase social en el sentido más estricto del término, y es más, los representantes y las representantes en los diversos parlamentos cada vez más provienen de diversas clases sociales, aunque hay países donde Estados Unidos necesita mucho dinero para hacer una campaña electoral. Pero hay una demonización de la gente que trabaja en los parlamentos como una clase privilegiada, que tiene altos salarios, que no está vinculada a los problemas concretos de la mayoría de la población, que se pelean por tonterías, que tienen debates incomprensibles. O lo que pasó la semana que terminó en la Argentina con este diputado de Salta, ¿no? Que eso le da pie al discurso antipolítica,
Claro.
a que no hacen nada, y o
Sí, de hecho, automáticamente a la aparición de ese video ya había varios youtubers libertarios haciendo parodias y videos y críticas, etcétera. Es como que se le dio un poquito, ¿no?, de comer a las fieras.
Pero por supuesto, más allá del hecho en sí mismo, lo real es que esto alimenta el discurso antipolítica o ratifica el discurso antipolítica de mucha gente que dice los parlamentarios no sirven para nada, son todos ñoquis, no trabajan, cualquiera puede llegar a ser diputado. Y, a ver, digamos también, porque esto nos pasa a nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, Leandro, que vende mucho más un escándalo como el que vimos el jueves a la noche en la Cámara de Diputados, que un desarrollo científico-tecnológico. Eso no vende. Vende mucho más un escándalo que la inauguración de un hospital. Esto es un problema de los medios que instalan también el tema de la antipolítica, aunque por supuesto la gran parte del periodismo lo va a negar, pero instala y alimenta el discurso antipolítica de manera permanente a través de los chistes, burlándose de la gente que trabaja en los parlamentos, que cobra altos salarios, que no trabaja, y sin entrar a discutir ahora el tema de los altos salarios, si son altos, si no deberían ser tan altos, cuántos son, depende de los países. Yo creo que esto marca una tendencia en contra de la política, pero también creo que representa otro problema, Leandro,
Sí.
y es que nosotros heredamos en la Argentina, y te diría que en gran parte de los países, para no decir la inmensa mayoría, el sistema político de partidos políticos y parlamentario europeo, que es un sistema viejo, que ya tiene 300, 400 años. Vos fíjate que incluso el África, que logra la independencia en la mayoría de los países en la década del 50 del siglo pasado, 50, 60 del siglo pasado, o sea, hace muy poco tiempo, 50, 60, 70 años, inmediatamente casi todos los países implementan el mismo modelo parlamentario heredado de las potencias coloniales, francesa o inglesa, o portuguesa o belga. Siendo que muchas de estas regiones, países, antes de ser países, tenían sistema de participación ciudadana. No es que no lo tenían, bien, mal, no lo tenían, no es que no lo tenían. Y sin embargo se universalizó un sistema de partidos políticos que hoy además parece absolutamente obsoleto. La mayoría de la gente no se organiza en los partidos políticos, ni en la Argentina, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Indonesia. Es más, la mayoría de la gente tampoco se organiza en los sindicatos, algo que fue tan importante durante principios o mediados del siglo XX. Entonces me parece que hay cosas que han cambiado.
Sí, muchos encontraron lugares en estas micromilitancias, ¿no?
Cierto.
En militancias más relacionadas con aspectos ambientales, de género o determinadas políticas, pero más específicas, ¿no? No ya tanto de una identidad de un partido político. Quizás hubo una especie de revival en Sudamérica, una revalorización de la política muy importante, pero que toda esta revalorización de la política más relacionada con lo que conocemos como el socialismo del siglo XXI tuvo más que ver también con los movimientos sociales, ¿no?, que con los partidos políticos per se.
Y que justamente lo que vos mencionás es clave, Leandro, porque muchas de estas reivindicaciones, 20, 30, 50 años atrás, se canalizaron a través de los partidos políticos.
Claro.
Pero hoy no. Hoy gran parte de estas reivindicaciones o de estos planteos se canalizan por fuera de los partidos políticos, a través de todo tipo de movimientos sociales, y a esto agregarle algo más que no existía hace 50 o 100 años, la tecnología. Hoy mucha gente hace política, milita, para utilizar expresiones habituales de la política, milita en la política a través de Facebook. No, ni siquiera saliendo a la calle. No quiere salir a la calle, no quiere pertenecer a un partido político, no quiere una organización de ningún tipo, considera que su forma de contribuir a un cambio dentro de la sociedad es a través de las redes sociales.
¿Y quizás sea el arma más eficiente hoy por hoy?
Yo no sé si es el más eficiente, porque esto también puede mutar. Lo que sí me parece, y esto es algo que yo vengo señalando hace muchos años, que el sistema de organización política y representación política, que son los partidos y los parlamentos, no van más. Uh-huh. No digo que tienen que desaparecer. Digo, hoy soy un poco contundente, ¿está bien? No digo no van más. No contienen hoy a gran parte de la población que no se siente representada, que no le alcanza con ir a votar cada 4 años. O sea, ¿por qué tenemos que votar cada 4 años cuando hoy incluso con las tecnologías podríamos estar votando por teléfono por muchísimas cosas, sin llegar al extremo que alguien diga, pero no se puede votar sobre cada árbol que se coloca en cada cuadra, o que sí o que no, o que sí o que no, tal vez sí, tal vez no, pero hoy hay mecanismos para utilizar, por ejemplo, referéndums que se vienen haciendo ya hace varios años, consultas populares o referéndum, plebiscitos, como lo llamemos, en Estados Unidos, en muchísimos estados, el 3 de noviembre se vota presidente, se vota representantes y se vota por referéndum. California es un abanderado de los referéndums. Suiza tiene referéndums todo el tiempo sobre diferentes temas, de cambio de constitución, inmigración, todo tipo de temas. Por ejemplo, el tema de un impuesto único a las grandes fortunas en la Argentina. Se podría presentar por referéndum, ¿por qué no?
Claro.
Una pequeña campaña de debate sobre el tema, que ni siquiera tiene que costar mucho dinero, porque se puede hoy en día hacer vía las redes sociales y sin esa gigantesca publicidad que cuestan fortunas, y plantearle, ¿está usted a favor o en contra de un impuesto a las riquezas de tanto cual monto? Pregunta, hoy en día la mayoría de la población tiene acceso a algún tipo de teléfono, y si no, habría que implementarlo, porque claro, se podrá decir, mucha gente no está conectada, bueno, conectémosla. Si realmente pensamos en la democratización de la sociedad y de la política, hoy una forma de democratizar es la conexión, no solamente para que te eduques y puedas hacer un Zoom y puedas mandar a tus hijos o hijas a que estudien. No, también para consultas populares. Si antes se hacían con papeleta, ¿por qué no se pueden hacer hoy con un mecanismo a través del teléfono?
Sí.
Que puede ser hackeado, que te lo pueden intervenir, todo lo que vos quieras. Pero está claro que la representación parlamentaria hoy es cuestionada. Hay una lejanía, una distancia muy grande entre las personas representadas y quienes dicen representarlas, y creo que lo de Italia refleja un poco eso, Leandro.
Sí, Pedro, también me gustaría llevarte una última reflexión con respecto, antes, hace unos meses hablábamos de, y reflexionábamos, incluso invitábamos a reflexionar a la audiencia de ¿quién pagaría el costo, ¿no?, de la pospandemia? había una opción que era la que se dé un cambio real en la redistribución de la riqueza y que la terminen pagando los más ricos, los más beneficiados, digo, los Jeff Bezos, Bill Gates, y todos esos grandes, grandes beneficiados, de este momento histórico. Y por el otro, que el costo caiga, obviamente, sobre los más pobres, como está sucediendo ahora, e incluso también que se ponga como chivo expiatorio a la clase política. Acá en Argentina se veía muy claro cómo a la respuesta a la contribución por única vez del impuesto a la riqueza, la respuesta del costado más liberal de la política argentina era, bueno, que se reduzcan el sueldo los diputados y senadores, ¿no? Y creo que esta discusión en Italia claramente está perdida en contra de la política. Lo que me llevaba a preguntarte también, Pedro, es si esta derrota también no es adrede, porque digo, ¿realmente está separada la casta política, entre comillas, en Europa de lo que es el lobby de las grandes corporaciones? ¿No es como algo adrede que ellos paguen el costo desde la política de esta crisis?
La verdad no tengo la respuesta. Está claro que las grandes empresas y las multinacionales necesitan de la aprobación de las leyes en los parlamentos.
Claro.
Y el lobby que ejercen es fundamental. No están en contra de que existan los sistemas políticos representativos, siempre y cuando respondan a sus intereses.
Pedro, déjame pasar números entonces este referéndum que se aprobó en Italia. Recordemos, los promotores de la medida fue el movimiento 5 Estrellas, un movimiento que se podría catalogar de populismo de derecha, si se quiere. Obtuvo un 70% de los votos a favor, pero una participación del 55% de la población total habilitada para votar y se reduce el número de la Cámara Baja de 630 a 400, mientras el Senado recortará el número de cargos de los actuales 315 a 200 cargos. Pedro, es un cambio sin dudas bastante categórico que, bueno, que seguramente repercutirá de alguna forma y no creo que la sociedad salga beneficiada del todo de esto, ya que, como bien decíamos, 1.000 millones de euros en 10 años, no sé si es algo realmente que cambie, ¿no? Que cambie el amperímetro de del presupuesto total de Italia. Pedro, ¿te parece ahora si continuamos un poquito con un poquito de música, seguimos escuchando un poco de flamenco? No estamos en Italia, no estamos hablando de la situación política del Reino de España, pero ahí más o menos vecinos nos trasladamos de vuelta al mar Mediterráneo y seguimos escuchando un poquito de la música flamenco que preparaste.
Pero un
Sí.
detalle, vos definiste el movimiento 5 Estrellas como movimiento populista de derecha, y ves, ahí yo creo que justamente
Sí.
el movimiento 5 Estrellas refleja parte de la crisis de la que estábamos hablando, que no es fácil de definirlo. Y tomemos en cuenta que muchos de estos movimientos no, nuevos que aparecen no entran en las históricas categorías de derecha e izquierda de manera tan sencilla. No, no digo para que lo continuemos hablando, pero creo que hay mucha tela para cortar ahí. Pero bueno, más allá de cortar, vamos a escuchar al flamenco.
Sí, seguramente en algún momento en el futuro volvamos a tratar con algún protagonista de Italia que nos trate de explicar y desentrañar un poco la naturaleza de este movimiento 5 estrellas
Buena idea.
que llegó en medio de la crisis política de Italia que viene hace mucho tiempo. Vamos a escuchar un poquito de flamenco, seguimos haciéndoles compañía con buena música en Radio 10.